Sí, exactamente. Vamos a hablar de la cordillera. De hecho, ahí recién en los títulos mencionábamos el éxito que está teniendo Chapelco, pero hay que tener algunas precauciones con el tema de la nieve en este contexto en que se está dando, porque en las últimas horas se han emitido algunas alarmas de posibilidad de avalancha. Esto tiene que ver con la gran cantidad de precipitaciones en poco tiempo, pero como siempre decimos, en eso estamos, vamos a buscar la palabra de quienes saben, y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Villagra. Él es parte de la Asociación Argentina de Guías de Montaña, que está allí en Bariloche, y a quien le damos la bienvenida aquí en el escritorio, en la mesa de En eso estamos. Juan Pablo, ¿cómo estás? Daniela, Diego y Juan Cucarese te saludan de este lado.
Hola Daniela, hola al resto, espero que estén bien, todo bien por acá.
Bueno, ¿cómo está la mañana ya? Acá estamos con máximas de hasta 20 grados centígrados, lo cual es medio raro, pero allá en la montaña, ¿cómo están?
Y estamos bastante parecidos, los escuchaba hace un ratito, este tema de ponerse la campera y ya no saber qué hacer al mediodía. Bueno, es relativo, ¿no? Un poquito más de frío acá, seguramente que donde están ustedes, pero bastante parecido en ese sentido. Ya cambió. Hace un par de días cambió la temperatura bastante, hace bastante calor, o sea, se parece bastante a primavera ya y no tanto al verdadero invierno que había vuelto la semana pasada.
Claro. De todas maneras, las precipitaciones de la semana pasada los tienen mirando y monitoreando, me imagino, la situación en alta montaña, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros estamos, bueno, con el Centro de Información de Avalanchas, hacemos un trabajo diario de control de registro, no, no tanto de control de las avalanchas, sino de registro, investigación para ver qué probabilidad de desencadenar avalanchas hay, qué nivel de avalanchas hay. Y sí, la semana pasada fue lo más crítico porque, bueno, había condiciones muy frías, que es cuando la nieve no llega a sentarse muy bien y se produce más inestabilidad. A partir del hace 2 días ya, a partir del sábado, empezaron a subir mucho la temperatura, la ISO cero, le llamamos nosotros, o sea, la altura donde la nieve ya cae en forma de lluvia, no de nieve. Y bueno, la lluvia y el calor, al revés que el frío, lo que hacen es estabilizar el manto de nieve, o sea, muy rápido incluso. Entonces ya las condiciones que tenemos hoy son muy distintas a las del sábado pasado, por ejemplo. Ahora está mucho más estable. Los problemas de avalancha que tenemos son otros que la semana pasada, o sea, son relacionados con nieve húmeda, o sea, con la nieve humedeciéndose muy rápido y cayendo en forma de avalancha húmeda. Pero la verdad ahora está bajando, se está estabilizando muy bien y estamos casi llegando probablemente pronto a un peligro bajo en toda la montaña.
Juan Pablo, esto que mencionabas recién, la diferencia entre una posibilidad de avalanchas de la semana pasada y la posibilidad de avalanchas distintas de esta semana, ¿qué características tienen y cómo podemos definirlas?
Bueno, las avalanchas de la semana pasada tienen, o sea, nosotros clasificamos el tipo de avalancha en problemas, lo llamamos, que tienen que ver con su carácter, ¿no? Con el mecanismo con el que se desencadenan y con la característica de los granos, la humedad del manto, etcétera. La semana pasada teníamos problemas que estaban relacionados con placas de viento. Las placas de viento es cuando hay mucha precipitación, el viento arrastra la nieve y la va apretando. Y se produce una placa dura que a veces si no está asentada bien sobre algo firme o pegada bien a lo de abajo, se puede desencadenar una avalancha si se produce una sobrecarga, o sea, si pasa una persona por arriba o cae más nieve todavía. Esto se produce generalmente a sotavento es el lado contrario a donde viene el viento, que es donde se acumula la nieve. Por eso son fáciles de más o menos de localizar, o sea, todas las están siempre cercanas a los filos y a obstáculos. Entonces uno más o menos sabe que acercándose a un filo, si está del lado este, sería en nuestro caso, porque sopla del lado oeste, tiene posibilidades de desencadenar un tipo de avalancha de placa. La semana pasada, perdón, teníamos también problemas de placa de tormenta, que es justamente cuando hay mucha acumulación de nieve por una tormenta, que fue lo que pasó la semana pasada. Todo eso se estabilizó rápido con el calor y pasamos a tener problemas de avalanchas húmedas, que son bastante distintas. Y se ubican en otro lugar de la montaña, se ubican en el lugar donde reciben más calor en realidad, que son las caras norte y las caras, particularmente las oeste, ¿no? Entonces ahora es distinto lo que hay que prestar atención, o sea, habrá que prestar atención a cómo se va calentando la nieve durante el día, quizá la mañana se congela y está bien, pero ya a las 11, 12 del mediodía empieza a calentarse y se pueden producir avalanchas húmedas, que son un tipo de avalancha distinta, una avalancha que corre más lento, pero es mucho, tiene mucho más densidad, porque tiene más humedad, entonces es pesada y tiene mucha fuerza, o sea, también tiene mucho poder destructivo. Claro. Por eso cada avalancha requiere distintos cuidados, ¿no? En líneas generales, si yo no sé mucho de avalanchas y me quiero cuidar en la montaña, tengo que mantenerme en poca inclinación. Uh-huh. O sea, generalmente si yo mantengo entre 20 y 25 grados, no paso los 30 grados, es mucho menos probable que me atrape una avalancha, más allá de si yo estudié el tema y sé un poco de eso y me preocupé en ver el boletín, etcétera.
Bien. Uh-huh. Juan Pablo, ¿qué tal? Diego Rodríguez te saluda.
¿Qué tal, Diego?
Todo bien. Estamos hablando, le contamos a la audiencia, estamos hablando con Juan Pablo Villagra, él es guía de montaña sobre, bueno, estamos hablando sobre la situación en la cordillera. Juan Pablo, yo quería consultarte, supongamos que un sueño mío en este momento, que puedo estar en la cordillera, tengo ganas de ir a pasear, de ir a hacer un poco de esquí o snowboard, lo que sea, que tenga la posibilidad de hacer allí en la cordillera. ¿Hay que consultar siempre de antemano, o a dónde tengo que ir a consultar, con quién tengo que hablar para saber, bueno, cuáles son los lugares más seguros por donde me puedo manejar para poder disfrutar de mis vacaciones en paz sin tener que estar preocupado por sufrir alguna avalancha o algún desperfecto que pueda ocurrir?
Bueno, Diego, ahí todo depende de qué actividad vengas a hacer. Nosotros cuando hablamos de esquí alpino, esquí, o lo que llamamos el esquí dentro del centro de esquí, ¿no? Que en este caso de Bariloche sería Catedral. Catedral hace su propio control de avalanchas, entonces supuestamente, cuando uno va a cualquier centro de esquí y el centro de esquí está abierto, el control de avalanchas ya está hecho y no debería haber ningún tipo de riesgo alto de que me atrape una avalancha. Si yo estoy saliendo ya a la montaña, voy a caminar con raquetas o voy a esquiar, ahí hay dos cuestiones que uno debería, o tres quizás, que uno debería encargarse. O uno, tener la capacidad para poder ir solo, que requiere bastante conocimiento de avalanchas, de diseñar itinerario, de cómo manejar el equipo, etcétera. La segunda opción es contratar un guía de montaña, ¿no? Uh-huh. Un guía de montaña para ir a caminar con raquetas, o un guía de alta montaña o guía de esquí de la asociación nuestra, que son los guías habilitados para eso, para ir a la montaña, ya directamente un lugar que no está controlado, a hacer esquí de travesía o caminar con raquetas también en alta montaña. Y el tercer caso, bueno, mirar, si uno va a la montaña fuera del centro de esquí, mirar el boletín que tenemos público ahora, está en Instagram, se llama Avalanchas Bariloche, o avalanchas.com.ar en internet, en el sitio nuestro. Mira. Y ahí nosotros tenemos distintos tipos de información, algo muy simple para gente que no sabe mucho, el primer mensaje que tenemos de qué cosas evitar, qué cosas en qué lugar van a estar más seguros, y después hay información más técnica que es más para profesionales, pero esta página está apuntada justamente a público general para que puedan mirar y tener una idea más o menos de cómo está la montaña y dónde puedo ir, dónde no.
Juan Pablo, sacame una duda bastante naif, si se quiere, en este sentido. No te rías por la pregunta que te voy a hacer, pero ¿hay posibilidad, así como hemos visto en películas, dibujitos y demás, el famoso eco, el famoso grito que termina generando la avalancha? ¿Qué tan cierto, qué tan probable o qué tan improbable?
No, para nada. No, el ruido en realidad no desencadena avalanchas. Ajá. Eso es un mito.
Bien.
Lo que desencadena de una bomba, por ejemplo, que produce mucho ruido, la avalancha, es la bomba en sí, o sea, la onda expansiva y la explosión en sí, pero no el ruido, o sea, que por ecos y esas cosas no me va a agarrar una avalancha. Y otro punto muy importante es que es muy raro que a mí me agarre una avalancha sin que yo la haya desencadenado. Eso también se ve mucho en las películas. Ajá. Pasa en ciertos lugares, no, en montañas muy grandes como el Himalaya, o bueno, incluso podría ser acá también, en montañas altas de acá, pero ya estamos hablando de grandes alturas que se puede desprender una avalancha muy alta y justo yo pasaba por abajo y me caía, que eso es clásico de Hollywood. No hay mucha estadística de eso, sino generalmente la gente que es atrapada por una avalancha, esas personas mismas son las que están desencadenando la avalancha, o sea, están rompiendo ese equilibrio que hay en la nieve que hace que se desencadene.
Bien, derribando mitos, entonces, igual siempre
bueno, de a uno, por lo menos.
De a uno, sí.
Juan Pablo, ¿y qué puede desatar, digamos, una avalancha? ¿Qué tengo que hacer mal, digamos, para que efectivamente se desate una avalancha? ¿Ir a los lugares donde no me corresponde?
Sí, básicamente es estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿no?
Ajá, bien.
depende, como te decía antes, depende del tipo de avalanchas, es donde el lugar donde yo voy a tener que evitar, o los lugares donde voy a tener más seguridad. Generalmente el concepto básico es que la avalancha es un sistema de capas, ¿no? O sea, la avalancha no, la nieve, perdón, el manto de nieve es un sistema de capas que está como una especie de equilibrio a veces. Uh-huh. O sea, es como que le falta solamente un poquito más de peso para desencadenar una avalancha, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando nosotros nos topamos con esos lugares, por ejemplo, una placa de viento cercana a los filos, que se ven bastante, si uno tiene buena vista y sabe un poco esto, las puede identificar, la vamos a ver como nieve normal, se ve ahí muy tranquila, pero está en un equilibrio crítico, le llamamos nosotros. O sea, un poquito más de carga, que nunca sabemos cuánta, lo puede desencadenar. Entonces puede ser una persona que desencadene la avalancha, o puede ser que una persona no la desencadene y se suben tres personas y sí la desencadena. Entonces, bueno, generalmente es eso, es ese romper ese equilibrio crítico del manto de nieve por sobrecarga nuestra, que hace que la avalancha se produzca una ruptura y se desencadene la avalancha. Uh-huh. Pero bueno, como te decía, es en líneas generales, porque depende de cada tipo de avalancha, que son de alguna manera distintos, cómo se van a desencadenar.
Uh-huh. Juan Pablo, vos estás en Bariloche, ¿no?
Sí, en Bariloche.
Perfecto. Entonces, sí. Estamos hablando con Juan Pablo Villagra, guía de montaña de Bariloche. Yo te quiero sacar un poquitito del tema avalanchas, para consultarte quizás por algo un poco más lindo, ya que sos guía de montaña. Tengo ganas de, supongamos que tengo ganas, y tengo el tiempo y tengo la posibilidad de poder visitar la cordillera en estos días, en estos días que quedan de septiembre, ponele, septiembre, octubre. ¿A dónde podemos ir o cuáles son los dos o tres lugares o paseos que podemos hacer a través con un guía de montaña para conocer algo diferente de la cordillera de Bariloche?
Bueno, la verdad que es una pregunta muy muy difícil, fácil a la vez. O sea, cualquiera de los recorridos que llevan un refugio acá, sea el Club Andino, Refugio López, Laguna Ilón, quizá Mailing todavía no, en el Cerro Tronador, porque es un poco temprano y no es un refugio que no tiene servicios hasta dentro de un tiempo, pero cualquiera de los refugios, Yaco, Chaloaco, es muy lindo para recorrer con raquetas, y justamente en septiembre, cuando empezamos a tener condiciones que nosotros llamamos de primavera en la nieve, uh-huh, que es una nieve más dura, más estable, no hay es más fácil de caminar también, son programas que pueden ser incluso familiares, con chicos. Te diría que Chaloaco sería quizá el primer paso para una excursión más familiar, y después algo más técnico sería ir a Frey o ir a Yaco, ir a Cerro López, etcétera. Pero bueno, cualquiera de los refugios, quizá para caminar en la nieve y tener una experiencia así bastante aventurera, muy recomendable, y obviamente les recomiendo siempre contratar un guía de montaña, salvo que tengan los conocimientos necesarios, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. Bueno, Juan Pablo, ya tenemos ganas de ir, de hecho, ya nos dieron ganas de ir.
Ya tenemos nuestro guía, ya tenemos nuestro guía.
Claro, sí.
Vas a ser nuestro guía, Juan Pablo, ya lo sabés, ¿no?
Cuando quieran.
Excelente. Bueno, esperamos que la temporada siga entonces con buenas noticias en este cierre del invierno e inicio de la primavera. Y bueno, en cualquier momento nos pegamos una vuelta por allá, seguramente.
Bueno, los esperamos por acá entonces. Contentos.
Muchísimas gracias, Juan Pablo.
Gracias a ustedes.
Así pasaba Juan Pablo Villagra, él es guía de montaña y parte de la Asociación Argentina, que tiene sede allí en Bariloche, contándonos justamente sobre la probabilidad de riesgos de avalancha. Nos contaba los distintos tipos y las características que se dan en este contexto, así que lo escuchábamos y, por supuesto, tomar las precauciones, ¿no?, que corresponden para no hacer macanitas,
digamos. Exactamente.
Que pueden terminar muy mal.